Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 6 de noviembre de 2018. Ayer aparecieron las tres ministras de la pasta, bueno, la Marisú y la Calviño, y luego la portavoz del inmenso patrimonio oculto. La verdad es que no hay por dónde cogerlas. Aquí la que no oculta la millonada que tiene, pues dice que da lo mismo hacer un presupuesto que otro, chiqui. Y encima luego se pone así como moranca. Pero lo cierto es que ayer lo que dijeron es que aprobar los presupuestos, en el fondo, da igual. ¿Pero cómo que da igual? ¿Cómo va a dar igual si se fue el sicario del narcotraficante Maduro, el sicario del régimen asesino comunista de Venezuela, se fue a la cárcel del golpista Junqueras para implorarle el apoyo a los presupuestos? Y dijo que era muy importante. Claro, como él ya tiene, le paga el partido Villa Tinaja, ya eso le dará igual, pero hombre, los presupuestos son importantes en cualquier estado. Para pagar legalmente, ellos trincan en negro, claro, están acostumbrados a otra cosa. Irán, Venezuela, pero en fin, los presupuestos son la base del funcionamiento de un estado, de cualquier estado, antiguo y moderno. Y para eso nace el Parlamento, para controlar en qué se gasta el dinero de los presupuestos del año. Bien, ¿qué pasa? Que los golpistas han dicho que no, que claro, si los van a condenar a 20 años de cárcel, pues que no votan los presupuestos. Ah, pero ¿qué pensaban realmente? Que estaban en venta los jueces. Claro, vieron a don Pascualone y a toda la horda polanquista salir casi de la fosa histórica y al borde del siglo animar a la prevarigalupación continuada, y lo mismo pensaron, que es que Madrid es como Barcelona, que un político da una orden y se ponen todos boca abajo. Pues no, afortunadamente no. Todavía quedan jueces en Madrid. Algunos zumbados, como lo de la sala de lo contencioso, que ha aplazado hoy la decisión, que será salomónica. Es decir, partir al niño por la mitad. Ya verán cómo parten por la mitad el lío de las hipotecas. Por cierto, también ya está el marqués de Villa Tinaja diciendo que no van a tolerar una sentencia favorable a los bancos. ¿Cómo que a los bancos? ¿Pero cómo que a los bancos? ¿Pero desde cuándo? Claro, como estos no pagan nada a ellos. ¿Pero qué creen? ¿Que lo que cueste a los bancos no lo va a pagar el cliente? ¿Quién pide la hipoteca? ¿El banco o el cliente? ¿Pero a qué jugamos? Bueno, es igual. Ellos están en el rollo comunista y si les sale bien la operación nos meterán a todos en la cárcel. Y acabaremos como Venezuela. Pero mientras tanto, el gran debate es si no podíais asegurar los presupuestos porque no habíais podido comprar al Supremo ni siquiera la Fiscalía, entonces, ¿qué hacíais mendigando en la cárcel? ¿Solo montar el numerito? Pues claro, esta es la cuestión de fondo. En el fondo, lo peor de prorrogar los presupuestos, que siempre será mejor que no hacer unos nuevos con estos sacamantecas, siempre serán, por malos que sean, los presupuestos de Rajoy, que ya eran malos, que eran de Montoro, pero en fin, siempre serán mejores que los de esta patulea. Pero el problema no es ese. Les dan igual los presupuestos porque para ellos eso es un obstáculo sin interés, sin importancia. Ellos están en un proyecto de poder que es crear un nuevo régimen, que es cargarse España. Los presupuestos, bueno, pues si se aprueban mejor porque da más imagen de estabilidad y lo otro, pues menos imagen de estabilidad. Pero se prorrogan y ya está, ya saldrán todas las televisiones a decir que qué fantástico, que qué criterio tan moderado y tan centrista aprobar con los votos de Podemos los presupuestos de Rajoy. Va a ser una cosa fantástica. Por eso lo echaron, para votar sus presupuestos. Les da igual. Les da exactamente lo mismo. Ellos a lo que van es a hacer un pacto, que es un pacto de sangre, porque esto acabará muy mal, con los separatistas y con los etarras. Por eso están tan nerviosos con que la gente vaya al Sasua y se atreva a enfrentarse al carnicero de Mondragón con 2 docenas de asesinatos a sus espaldas, presidiendo la plaza del pueblo mientras los curas satánicos voltean las campanas en homenaje a los etarras y no a las víctimas de la ETA? Que ese nivel de degradación ha llegado la Iglesia otrora católica. Pero ellos están en ese plan, en hacer, en cargarse a la derecha y al rey. Y no hay más. O sea, no tienen ya otro plan. Su plan es el golpe de Estado. El golpe de Estado permanente, golpe de Estado a la venezolana, ir liquidando hoy un tribunal, mañana otro, mañana cierro el Senado, pasado el Congreso, hoy 2 televisiones, mañana una radio. Pues como se ha hecho en Venezuela, que es lo mismo que inventó Lenin, es la táctica del salami, ir cortando por pedacitos sabrosos, ligeros, parece que queda salami, pero cuando te das la vuelta resulta que al cabo de 2 meses del salami no queda más que el cordoncito. Pues claro, es que poco a poco se fueron cargándolo todo y al final pues nada quedó. Y en esas estamos. Estamos en un proyecto de demolición del orden constitucional. Los presupuestos eran simplemente un paso. ¿Que no funciona hacia adelante? Pues hacia atrás. Esto es como la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Le da lo mismo. A Sánchez le da exactamente igual. Él quiere tirarse 1 año y medio. ¿Y qué alternativa tenemos ante eso? Pues echarnos a la calle. Montar el gran pollo. O sea, que no puedan circular por Madrid los concejales. Pues no va la alcaldesa satánica, que sabe que es satánica también, que tiene Madrid convertido en un inmenso atasco, y se pone a hacer ayer una conferencia sobre la paz en las ciudades, pero por supuesto sin hablar de Alsasua. Claro, que claro, ¿cómo va a ella? Que lo característico de ella es la empatía con los terroristas, no con los policías asesinos de terroristas. Los asesinos son los policías que matan terroristas. Los terroristas que matan policías son terroristas, pero no asesinos. Esta es Carmena. Es la momia comunista mejor desenterrada desde Lenin. ¿Y a qué van? Pues a continuar en esa política de cargárselo absolutamente todo. Y mientras, pues la derecha con sus quisicosas, la izquierda con sus casiquisos y Vox con la euforia del recién llegado. Pero acuerdos ninguno. Tenemos enfrente un Frente Popular Separatista que es una apisonadora, con todos los medios de comunicación en la mano, y enfrente discutiendo a ver cuántos escaños van a salir, que en esta encuesta sale, que esto tal. En fin, es que así llegamos al 36, a julio del 36, porque no se supo preparar los comicios generales, no se supieron preparar de febrero del 36. En fin. Avisamos porque el que avisa no es traidor y vale más que sepamos que estamos ante un asunto bastante más serio que los años que se puede tirar un inútil o un delincuente en la presidencia del gobierno. Nos estamos jugando el régimen y algunos todavía piden otra de gambas. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de Radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este martes 6 de noviembre de 2018. Hoy por la mañana esperamos lluvias en Canarias, en Baleares y en el noreste peninsular, y a medida que avance la jornada va a entrar por Galicia un nuevo frente que, eso sí, ya por la tarde va a dejar precipitaciones en la mitad norte peninsular. Las temperaturas no registran apenas cambios. En Madrid tenemos 6 grados, vamos camino de 11. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados, la mínima en Granada con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Reza el refranero español que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Le pasó factura a España cuando Mariano Rajoy evitó dimitir en la moción de censura para hacerlo 4 días después, y probablemente acabe sucediéndole al Partido Popular lo mismo tras la estrategia un tanto ininteligible de María Dolores de Cospedal. La exsecretaria general ha abandonado el comité de dirección del Partido Popular, pero se aferra al escaño. hechos, ambos contradictorios, si, como ella misma ha expresado en ese comunicado que conocíamos ayer, abandona la cúpula para que sus reuniones con Villarejo no perjudiquen al partido. Ciertas fuentes sugieren que así se lo habría pedido Génova, que se lo habría pedido el partido, que deje el escaño, extremo que la propia Cospedal ha desmentido en las últimas horas, preguntada en reiteradas ocasiones por los periodistas.
Que ya os he dicho que no, muchas gracias, gracias.
¿No se lo ha pedido Casado?
No.
Pero ¿va a dejar el acta, señora Cospedal?
Que os he dicho ya que no, te lo he dicho ya 3 veces, perdóname. Es que a lo mejor no me senté. No. Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces.
Bueno, pues veremos si las grabaciones que estamos conociendo a esta hora del día precipitan su salida, porque sí tenía algo más que ocultar. Por ejemplo, las escuchas de hoy acreditan que Cospedal consultó a Mariano Rajoy esos encargos a Villarejo, recibiendo el aval del por entonces presidente del Partido Popular. Van a escuchar el momento en que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, apenas un día después de la reunión secreta en Génova 13 con María Dolores de Cospedal, con Villarejo y con Ignacio López del Hierro, el marido de la secretaria general, le traslada al excomisario ese aval del presidente, de Mariano Rajoy, utilizando la siguiente frase: su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esta línea de actuación.
¿Qué tal impresión del socio?
Bien.
Más que nada coherente con poco con la línea de que teníamos prevista, de la posibilidad de expansión y tal.
La suya y luego la de su jefe, que también le comentó el negocio a su jefe, como es normal.
Ah, muy bien. Y entendió la cosa, ¿no?
Sí, su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación.
Es que para mí esa me parece la más coherente, hombre, procurando dar unos días de margen para que no que no se vean un poco que la estrategia empresarial van por... Pero vamos, yo creo que ese es el criterio más coherente.
Si esto no es suficiente para abandonar el escaño, en fin, que baje Dios y lo vea. Bueno, además, sepan que el acto protagonizado por el constitucionalismo en Alsasua este domingo sigue generando debate, especialmente por la oposición que ha adoptado el Partido Socialista, más cercano, ya saben, a una cierta aquiescencia hacia los proetarras que a censurar su hostigamiento a los allí presentes para defender a la Guardia Civil. Esperemos que al menos, y eso parece, esta degeneración del Partido Socialista sirva para que Partido Popular, Ciudadanos y Vox dejen de tirarse los trastos a la cabeza y consigan implicar a la nación en la defensa de su soberanía. A fin de cuentas, lo más importante de un país, a fin de cuentas, lo que verdaderamente está en juego. En este sentido, en estas últimas horas hemos tenido conocimiento de 2 previsiones. La primera de ellas, promovida por el Partido Popular, el próximo miércoles 14 de noviembre, ha convocado a una mesa a los partidos constitucionalistas con representación parlamentaria en el Congreso, excluyendo de la misma al Partido Socialista. La segunda parte de la iniciativa de Vox y se concreta en una manifestación en Madrid para el día 1 de diciembre. Concentración a la que están invitados Partido Popular y Ciudadanos. Teodoro García Egea y Santiago Abascal.
El presidente Casado va a convocar el próximo miércoles a todos los partidos con representación parlamentaria, a todos los partidos constitucionalistas, para una reunión al término de la sesión plenaria, precisamente para diseñar y trazar las líneas comunes de actuación en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de todos, de la unidad de España y de los derechos y libertades de todos.
Vamos a convocar a los españoles a la calle el próximo 1 de diciembre a través de la plataforma España Viva, apoyándonos en muchísimas entidades de la sociedad civil e invitando también al Partido Popular y a Ciudadanos y a sus líderes, Pablo Casado y Albert Rivera.
Veremos cuánto tiempo dura el idilio, porque las relaciones entre estos partidos, ya saben, son como el Guadiana. Por lo demás, pendientes un día más del Tribunal Supremo, donde deben tener un lío morrocotudo, Supremo, a cuenta de qué hacer con el impuesto de actos jurídicos documentados. Teóricamente deberían haber dado ayer una respuesta, pero tras 8 horas de reunión, esta no llegó y quedaron emplazados a reunirse de nuevo hoy a partir de las 10 de la mañana. Al término de la sesión celebrada ayer, apenas 9 magistrados de los 28 reunidos se habían pronunciado con un balance de 5-4 a favor de que sean los bancos los que paguen este impuesto. Desde el BBVA, su consejero delegado, Carlos Torres, denuncia que se cambien las reglas en mitad del partido.
Pero lo que no puede ser es que un cambio de norma afecte al que ha cumplido la norma en todo momento. Eso lo tenemos también muy claro, que no se puede penalizar al que ha cumplido la ley.
Bueno, entiendo que a lo largo de la jornada le podremos ir dando cuenta de cómo el Supremo intenta sacar la pata tras meterla hasta el corvejón. Sugieren los que conocen esos lares que probablemente se inclinen porque sean los bancos los que paguen ese impuesto, pero sin aplicar retroactividad alguna. Veremos. Pasan 15 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. Este martes deja más titulares que repasamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Albert Rivera exige a Sánchez la dimisión de su portavoz en el Senado, Ander Gil, por sus declaraciones sobre el Saso. A María José, la novia de uno de los guardias civiles agredidos, denunciaba también en Es la Tarde de Dieter las palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska.
El señor Marlaska, que se refiere a que se nos pueda ayudar a las víctimas cuando en ningún momento hemos recibido ningún tipo de ayuda, nada. Únicamente Covite, aquí le agradezco muchísimo, es la única persona que me ha dado voz y ha luchado porque mi expediente en el Ministerio del Interior se siga para adelante.
Pedro Sánchez no descarta prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy. Así lo ha trasladado Nadia Calviño, la titular de Economía desde Bruselas, después de que los independentistas se hayan negado a sentarse a negociar. El Ejecutivo ya prepara una batería de reales decretos. Pablo Iglesias todavía dice ver posibilidades de sacarlos adelante.
Nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, y nuestro sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios.
Yo creo que existen todavía posibilidades de sacar los presupuestos adelante, pero está más difícil y hay que asumir todos los escenarios.
El Tribunal Supremo rechaza expulsar a Vox de la causa del 1 de octubre como pedían los independentistas. Esto después de que la formación de Abascal presentara su escrito de acusación en el que triplicaba las penas para los golpistas a 762 años. El Gobierno defiende la utilización de la abogacía del Estado. José Luis Ábalos.
El Gobierno siempre usa la abogacía del Estado, siempre. Es que forma parte de la Administración. Entonces, claro que la usamos. ¿Y qué vamos a hacer si no? Si la tenemos para eso. Pero ahí no hay injerencia, ni hay cómo decirle al nuevo Estado que te firme un informe que no se ha ajustado a derecho. Ahí sí.
La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, asegura que seguirá defendiendo la comunidad foral los intereses de los constitucionalistas. En una entrevista con Luis Herrero ha dicho no perder la esperanza.
No, desde luego, por mi parte, ya se puede imaginar que no voy a parar en seguir defendiendo lo que es esta tierra, seguir defendiendo que tenemos que seguir siendo una Navarra foral dentro de España y que, por supuesto, no van a conseguir su objetivo, que es la anexión de Navarra al País Vasco. Pero por eso necesitamos que todo el mundo también vea lo que de verdad aquí se vive, como lo vimos ayer.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales convocan una huelga general para el próximo 19 de noviembre contra la gestión de la ministra de Justicia. Se da la circunstancia de que Dolores Delgado apoyó en mayo pasado la anterior huelga contra Catalá con las mismas reivindicaciones.
El Partido Socialista quiere prohibir que los restos de Francisco Franco se inhumen en la Almudena a través de las enmiendas presentadas en la reforma de la Ley de la Memoria Histórica. Pretende que sea enterrado en un lugar privado donde no pueda ser enaltecido. Incluso prevén sanciones que incluirían el cierre del lugar del enterramiento si se exalta al dictador.
Y en los deportes, nefasta noticia, desde luego para el tenis. Rafa Nadal dice adiós a la temporada tras tener que pasar por el quirófano para someter su tobillo a una operación. Volverá. Rafa, a fin de cuentas, siempre vuelve. Por lo demás, semana de Champions League. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Liga de Campeones vuelve hoy con la jornada número 4 de la fase de grupos. Interesantísima jornada porque hay dos partidazos impresionantes en el día de hoy. A las 9 de la noche los dos equipos españoles, el Barcelona y el Atlético de Madrid, juegan sus compromisos. El Barça lo hace en Milán ante el Inter en San Siro, con la opción de que Messi, que está convocado, juegue de titular. Ayer Valverde decía que no quiere cometer riesgos.
Pues hay tres posibilidades, que juegue de inicio, o que esté en el banquillo y salga después, o que esté en cuatro, que esté en el banquillo y no juegue y que esté fuera. No puedo anticipar ninguna porque no sé lo que va a ocurrir en el entrenamiento de hoy y no sé qué sensaciones tendrá. Yo creo que sería aventurar demasiado. Lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo.
El partido es a las 9 de la noche y también el Atlético de Madrid recibe al Borussia Dortmund con 5 bajas. No está Diego Costa, no está Godín, ni Coque, ni Lemar, ni Savic. La verdad es que el Atlético de Madrid prácticamente en cuadro para este encuentro, aunque competirá y sacará un once inicial bastante competitivo el Cholo Simeone en el día de hoy. Para mañana el Real Madrid, que viaja hoy a la República Checa ante el Vitória Plzeň, y para mañana también el Valencia ante el Young Boys a las 7 menos 5 de la tarde del Valencia, a las 9 del Madrid. Y todo sigue igual de cara a una nueva jornada de Liga, la número 12 que se disputará este fin de semana.
Es la mañana, es radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y Detalles de los contenidos que publicáis hoy, director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Casado aparta a Cospedal de la cúpula del Partido Popular, pero ella sigue en su escaño. Fue el líder del Partido Popular quien citó a la ex número 2 en Génova para que asumiera responsabilidades. El fin de una época en el Partido Popular. También hoy en el Mundo, Calviño ha comunicado ya a la Unión Europea que van a seguir gobernando con los presupuestos de Rajoy. Nuestra corresponsal en Colombia, Salud Hernández Mora, ha entrevistado a la viuda de Pablo Escobar, que le dice que él escogía a las amantes para que le ayudaran a escapar. Y en nuestra revista diaria, en papel, un tema de psicología. Sepan ustedes que dar las gracias aumenta la salud y fomenta la cohesión social. Pues ya lo saben, muchas gracias por estar ahí. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en el Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pasan, prácticamente 2 minutos de las 6:30. Sepan que hoy van a tener que sacar el paraguas por la mañana en puntos de Canarias, de Baleares y del noreste peninsular. A medida que avance la jornada, entrará por Galicia un nuevo frente que por la tarde va a dejar precipitaciones en la mitad norte peninsular. Las temperaturas prácticamente sin cambios. En Madrid 7 grados a esta hora, camino de 11, la máxima. En solitario, en Las Palmas de Gran Canaria, con 25 grados. La mínima en Granada, con 1 grado bajo cero. Y ya tenemos nuevos audios sobre las prácticas de María Dolores de Cospedal y sus encargos a Villarejo. Ella abandonó ayer la dirección del Partido Popular, pero negó que vaya a dejar el escaño. Tras las novedades de hoy, si de verdad no quiere hacer daño al Partido Popular, como rezaba el comunicado que ella misma publicó ayer, su marcha es obligatoria. ¿Qué conocemos hoy? Bueno, pues que Mariano Rajoy, presidente por entonces del Partido Popular, avaló esos encargos tras conversar con Cospedal. López del Hierro, el marido de la por entonces secretaria general de los Populares, así se lo trasladó a Villarejo apenas un día después de esa reunión secreta en Génova 13 en la que participaron Cospedal, Villarejo y López del Hierro. Este es el momento.
¿Qué tal impresión del socio?
Bien.
Más que nada coherente con un poco con la línea de que teníamos prevista, de la posibilidad de expansión y tal.
La suya y luego la de su jefe, que también le comentó el negocio a su jefe, como es normal.
Ah, muy bien. Y entendió la cosa, ¿no?
Sí, su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación,
¿no? Es que para mí no me parece la más coherente, hombre, procurando dar unos días de margen para que no... Para que no se vean un poco que la estrategia empresarial van por... Pero vamos, yo creo que ese es el criterio más coherente.
Creo que está todo dicho tras escuchar este audio. Bueno, en otro orden de cosas, la reacción manifestada por el Partido Socialista tras lo ocurrido en Alsasua parece poner un punto y aparte en su relación con los partidos de la oposición, con el Partido Popular, como veremos más tarde, pero singularmente con Ciudadanos, especialmente irritado en las últimas horas con el senador Ander Gil tras sus desafortunadas declaraciones. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Al día siguiente de Alsasua, la indignación de Rivera era máxima, pero no tanto por el previsible acoso de los batasunos como por la justificación del mismo del Partido Socialista, en particular su portavoz en el Senado.
Y le pido al señor Sánchez que cese al señor Ander Gil. Es inaceptable que en democracia un portavoz de un partido que era, por lo menos hasta ayer, constitucionalista, que un portavoz confunda a las víctimas y a los verdugos.
Rivera lamentaba también el silencio socialista sobre la presencia de un Etarra entre quienes boicoteaban el acto de España Ciudadana.
¿A este gobierno le molesta Fernando Savater y no le molesta el carnicero de Mondragón? ¿De verdad? No escucho ni una palabra de este gobierno ni del señor Ander Gil sobre el carnicero de Mondragón y sus cachorros, pero parece que les molesta a Fernando Savater, una referencia intelectual y moral de este país.
Rivera asegura que no pedirá permiso para moverse por España. Como prueba un botón, el próximo 24 de noviembre España Ciudadana convoca en contra de los eventuales indultos a los políticos procesados por el golpe secesionista.
Bueno, no ha atendido el Partido Socialista esa petición de Albert Rivera. Su portavoz en la Cámara Alta sigue no solo ostentando el cargo, sino que además ha sido respaldado sin fisuras por José Luis Ábalos, el secretario de organización de su partido. Ha compartido argumento con Pablo Echenique y Noelia Vera, lo cual indica con extraordinaria certeza la catarsis que necesita este partido. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Podemos atacó ayer a Ciudadanos, PP y Vox por celebrar el acto en Alsasua. Según Pablo Echenique, trataban de echar, dice, gasolina al fuego.
Nosotros intentamos
solucionar los conflictos, bajar la tensión, llevar los asuntos con tranquilidad y con sosiego al Congreso de los Diputados. Y Albert Rivera, cada sábado, cada domingo, se va o bien a Cataluña a encabezar a los encapuchados o bien a Navarra a echar gasolina al fuego. Creo que precisamente esa distinción de cómo abordan las fuerzas políticas los problemas, pues marca las diferencias.
Parece que el dirigente de Podemos había olvidado que algunos de sus representantes fueron de los primeros en ir al Sassoua tras ese ataque a los dos guardias civiles y a sus parejas, pero en ese caso fue para apoyar a los atacantes. En diciembre de 2016, por ejemplo, Podemos Navarra eligió al Sassoua para celebrar el Día de la Comunidad y no solo eso, el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, asistió a una de las manifestaciones en el pueblo a favor de los agresores proetarras. El 22 de marzo de 2017, Podemos celebró también junto a partidos como Bildu o el PNV en el Congreso de los Diputados un recibimiento a los familiares de los agresores. Tras ese encuentro, desde la formación morada se llegó a asegurar que los atacantes eran unas víctimas.
Bueno, como han podido escuchar, para este distinguido defraudador de la Seguridad Social, los encapuchados no son los acólitos del carnicero de Mondragón que tiran piedras a la furgoneta de Albert Rivera. El encapuchado es Ortega Lara, secuestrado casi dos años por la banda terrorista ETA. Bueno, pues en personajes de esta catadura moral se apoya a Pedro Sánchez para estar en el poder. Hablando de Podemos, si a esta hora circulan por Madrid, sepan que podrán hacerlo con más normalidad que en la jornada de ayer, no porque el ayuntamiento haya tomado medidas, sino básicamente porque no llueve. Ayer, jarreando durante todo el día, no se les ocurrió nada mejor que seguir asfaltando Gran Vía. Pensarán que ya puestos a colapsar Madrid, pues lo hacemos como Dios manda. Verán lo bien que lo vamos a pasar cuando entre en vigor Madrid Central, el proyecto estrella de este gobierno municipal que ha supuesto la ruptura de las negociaciones entre comunidad y ayuntamiento. Finalmente no se creará una comisión para evaluar el impacto y definir refuerzos en el transporte. Ayer, rifirrafe entre la alcaldesa y el presidente de la comunidad. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Carmen asegura que durante este mes precisarán los acuerdos y Garrido dice que no quiere más tomaduras de pelo.
Éramos conscientes de que teníamos todo un mes para ir, digamos, concretando todos los acuerdos y todas las medidas que tenemos que tomar. Entonces, no solamente no se retrasa.
No nos vamos a dejar tomar el pelo y nosotros no vamos a hacer ninguna reunión, lo digo también con toda claridad, ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios, lo que tienen que hacer es decirlo.
Por su parte, la plataforma de afectados por Madrid Central también ha mostrado su intención de que paralicen el proyecto.
Pensamos que una medida que restringe la movilidad de todos los ciudadanos en el centro de Madrid, en un ámbito de casi 500 hectáreas, de carácter típicamente comercial y con un importante poder del barrio y de lo social, se va a ver muy afectado por ello. Por ello hemos pedido que se paralice este proyecto.
Este fin de las negociaciones entre comunidad y ayuntamiento ha llegado antes de crearse el marco de diálogo comprometido hace una semana y media. El propio vicepresidente de la comunidad ha asegurado que la comisión no tiene mucho sentido porque no hay nada que estudiar.
Es martes 6 de noviembre, el día nos deja otros titulares que repasamos con Cristina Vega. 17 inmigrantes muertos en el estrecho.
Es el balance de las últimas 24 horas. 13 de los inmigrantes han muerto al naufragar frente a las costas de Melilla y otros 4 en Caños de Meca, en Cádiz, tras chocar la patera en la que viajaban contra una roca. Salvamento Marítimo busca además a 17 desaparecidos.
Cataluña sigue dilapidando dinero público.
El gobierno de Quintorra va a gastar 441.000 euros en el alquiler de la llamada Embajada de Cataluña en Roma hasta 2024. Esta es la tercera delegación que la Generalidad reabre tras las clausuradas por el anterior gobierno con la aplicación del artículo 155.
Condenado a 130 años de prisión.
El exprofesor del colegio madrileño La Salle Maravillas. En el juicio, el religioso ha reconocido abusar de 14 menores y ha pedido perdón a las víctimas. Tras un acuerdo con la Fiscalía, el que fuera docente estará en prisión un máximo de 17 años.
El Kichi a juicio este jueves.
El alcalde de Cádiz, José María González, está imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos en la gestión de los chiringuitos. Según la denuncia presentada por Ciudadanos, cedió con concesiones sin concurso público previo.
Operación policial contra el narcotráfico.
Ha sucedido en el puerto de Barcelona, donde las autoridades han incautado más de 1.000 kilos de cocaína. El alijo estaba en un barco proveniente de Brasil.
El juicio contra el Chapo blinda Nueva York.
El traslado del narcotraficante mexicano ha obligado a cortar el puente de Brooklyn dos veces al día. En el proceso contra Joaquín Guzmán Loera, que podría durar hasta 4 meses, preocupa la seguridad del jurado.
Es la mañana de Federico. Es radio. We'll be right back.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
¿Cómo ha caído en el contestador la dimisión de Cospedal?
Pues la verdad es que no sé qué decirte, Dani, porque ha sido como una dimisión a medias. Primero, diciendo que nadie se lo ha pedido, lo que desautoriza directamente a Casado. Y segundo, porque no haya renunciado al acta de diputada.
Queda en el escaño porque no se va a ir a su casa de esta manera.
Cospedal tendría que decir que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y Casado que tiene todo su apoyo. A ver cómo se creen ustedes que Rubalcaba ha conseguido la información esa que sabía todo de todo el mundo. Todos esos sumarios que aparecen en el momento justo para machacar al Partido Popular y para que el PSOE gane las elecciones año tras año.
La verdad es que así Casado no termina de quitarse todo el peso de encima y eso hace que tampoco cuaje el argumento que estaban deseando empezar a abanderar, que ahora le toca a Delgado.
Yo me pregunto por qué Cospedal tendrá que ser sacrificada y en cambio la ministra de Justicia con más delito sigue ahí.
Precisamente es otra de las protagonistas del día, cuenta de esa amenaza de huelga de jueces y fiscales, y es que no hace tanto tiempo, de hecho solo tenemos que remontarnos a la pasada primavera, Delgado y María José Segarra, actual fiscal general del Estado, secundaban el paro junto a los vocales del Consejo Fiscal. Esto también en plena polémica por la utilización por parte del Gobierno de la Abogacía del Estado. Y no lo digo yo, son palabras de Ábalos. Ayer dijo textualmente que utilizan a la abogacía igual que lo hacen con los gabinetes de comunicación, y la verdad es que no hace falta que lo juren.
Televisión Española y la Agencia EFE dijeron que miles de proetarras habían defendido al Alsasua del agravio de CS, PP y Vox. ¿Alguien va a hacer algo a nivel parlamentario para exigir algún tipo de explicaciones sobre este auténtico escándalo?
Y en un momento en el que además miles de españoles están pendientes de firmar su hipoteca y a expensas de si los jueces del Supremo tienen a bien hoy mostrar fumata blanca.
El problema está que los jueces son funcionarios, tienen la mentalidad funcionarial y no ven más allá de tener una nómina.
¿Cómo van a recurrir contra los bancos el impuesto de actos jurídicos documentados si ellos estaban cumpliendo la ley?
Por cierto, Dani, que en este asunto Ábalos ha dicho que siempre van a estar al lado de las personas en referencia a los consumidores. Por lo visto, en los bancos deben de trabajar máquinas. No sé, a las 9:30 volvemos con más opiniones de los oyentes para participar. Ya saben que es muy sencillo. Una nota de audio al 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Además, también disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Es la manana de FJR. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa donde hoy se van a sentar Luis Herrero, Cayetana Álvarez de Toledo y Jesús Cacho.
Es la mañana de Federico. Es radio.